El miércoles pasado nosotros hablábamos sobre cuestiones bíblicas y yo mencioné sobre aquella película que nosotros vimos llamado El Caso de Cristo y hablé que ese mismo autor tiene otros libros y les dije a ustedes también que algo que me ha llamado la atención es que son cuestiones que a veces uno no está constantemente pensando, pero son cosas que la gente a veces nos expone, nos pregunta, y a veces como cristianos no sabemos cómo contestar, no sabemos qué decir, y creo que es algo que debe de animar a cada uno de nosotros a buscar y a cuestionar y aprender más de la palabra de Dios. Y traje cuatro cosas más para compartir con ustedes y vamos a repasarlas rápidamente. La primera es, ¿por qué Dios simplemente no acaba con las personas? Y en este aspecto me estoy refiriendo a las personas que van dirigidas para el infierno. ¿Por qué aquellas personas que fallecen sin Cristo, por qué Dios no mejor les da un fin? Y terminan y no tienen que sufrir, no tienen que pasar una eternidad sufriendo. Pero la cosa es, ¿cuál sería la justificación de parte de Dios si Dios lleva a cabo eso en la vida de aquellas personas? Y si se acuerdan, el miércoles pasado yo hice la comparación del valor intrínseco y el valor decisivo. El valor intrínseco que hablé fue que él tiene valor por sí mismo. Y un ejemplo que les di fue la salvación. La salvación no necesita nada más. La salvación en sí tiene su propio valor. Y el que la recibe, recibe una transformación. Pero el valor decisivo es un valor que solamente cumple un propósito. Y después de que lo cumple, se hace para lado, se tira a la basura, no tiene valor. Y si Dios fuera a dar un fin a esas personas, eso es lo que Dios estaría dando. Él estaría causando una inmoralidad. Y expliqué también el miércoles pasado que la palabra inmoral quiere decir que va en contra de los preceptos, de su palabra, de unas reglas ya establecidas que nosotros tenemos como la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos que nos ayuden a entender en cuanto a ese tema. Eclesiastés capítulo 3, versículo 21 nos dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En otras palabras, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y hay muchas personas que interpretan eso de que nosotros tenemos cierto aspecto de la figura de Dios, pero eso no es a lo que se refiere. Cuando dice la Biblia que somos hechos a su imagen y semejanza, quiere decir que nosotros tenemos espíritu al igual que Dios. Y para que Dios deshaga al ser humano como que si fuera nada, él estaría yendo en contra de una obra preciosa que él llevó a cabo. Hechos capítulo 7, versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios, hermanos, al crearnos, Él tuvo en su mente un plan Y al hacernos a su imagen y semejanza, nosotros tenemos valor. Entonces, ¿por qué no Dios simplemente acaba con las personas? Hablamos porque sería algo inmoral, porque tendríamos un valor decisivo. Y el infierno es el único o la única opción moral que tiene la persona que rehúsa aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, cuando alguien nos pregunte, nosotros sabemos, no somos cualquier cosa, somos algo especial. Nosotros no somos muy diferentes que los incrédulos. Tenemos las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas preocupaciones, solo que nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero ellos también necesitan de Cristo. En primer lugar, entonces está, ¿por qué Dios simplemente no acaba con las personas? En segundo lugar, ¿cómo existe el infierno al lado del cielo? Ahora, no me estoy refiriendo de que el infierno está ahí al lado del cielo, sino lo que trato de explicar aquí es que nosotros como cristianos, cuando partamos de esta vida, ¿cómo haremos nosotros la diferencia? ¿Cómo nosotros no estaremos pensando en nuestros seres queridos, en nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestro tío, nuestros padres que no aceptaron a Cristo y tristemente por la decisión o falta de decisión, ellos fueron para un lugar que dice la Biblia que es un lugar de llanto y de crujir de dientes? ¿Cómo nosotros podremos hacer la diferencia en nuestras mentes? ¿Acaso no creen que nos lamentaríamos? Imagínense hoy aquí estando en esta vida, cuando alguien fallece, nosotros nos acordamos y nos da tristeza. Pero la Biblia dice que en el cielo no habrá tristeza. Entonces, ¿cómo hacer esa distinción? Vamos a ver algunas citas para entender eso. En primer lugar, vamos a ver 1 de Corintios capítulo 15, versículo 52. Dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La Biblia dice ahí que nosotros seremos transformados. Nosotros como seres humanos siempre queremos dar una expresión humana a todas las cosas. El corazón, que son los sentimientos, queremos dar esa explicación, queremos conectarnos. Pero cuando la Biblia dice que nosotros recibiremos un cuerpo transformado, será muy diferente del que nosotros tenemos aquí en esta vida. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, también nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 también dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y en Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, en el momento que nosotros estemos en la presencia de Dios, hermanos, no vamos a estar pensando en el dolor, no vamos a estar pensando en la pérdida, sino que nuestro enfoque va a ser el Señor Jesucristo. y en nuestro cuerpo transformado, el único tiempo que tendremos es para alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, en primer lugar, ¿por qué Dios simplemente no acaba con las personas? Ya vimos. En segundo lugar, ¿cómo existe el infierno al lado del cielo? En tercer lugar, ¿por qué Dios no les da a las personas una segunda oportunidad? Y otra vez, quiero dar un punto de clarificación aquí. Me refiero a las personas que mueren sin Cristo. Porque aquí en la tierra tenemos vez tras vez oportunidad. Pero me refiero a aquellos que fallecen y se van para el infierno. ¿Por qué no dar una segunda oportunidad a estas personas? En primer lugar, hermanos, esta pregunta da por sentado de que Dios no hizo lo posible por dejarnos saber de su amor. Imagínense, esa es la pregunta que alguien podría hacer. Está diciendo, no, pues Dios no hizo el esfuerzo, Él no quiso comunicar. Pero hermanos, Dios hace lo imposible para dejarnos saber que Él nos ama. Y la Biblia dice que Él no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que Él es paciente porque quiere que cada persona venga al arrepentimiento. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se ha dicho que han encontrado a ciertos indígenas en lugares remotos que no han tenido ninguna interacción con el mundo actual, no han visitado las ciudades, no han recibido cierta literatura, pero cuando se descubre y se involucra a la gente para descubrir, para conocer de ellos, ellos tienen imágenes que ellos han formado. Porque ellos tienen el concepto humanamente de que tiene que haber un ser superior que les hizo, que provee para ellos. Y pues tristemente no es lo correcto, pero hay en el ser humano un entendimiento de que hay un ser superior. Y este versículo nos dice que lo invisible de Dios se hace visible por las cosas que nosotros vemos. Y es la creación de Dios, que es uno de los ejemplos que Dios nos da como una oportunidad para que le busquemos y nos demos cuenta que hay un Dios. Otra cosa es en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que una persona escucha el evangelio, lee un tratado, escucha en el radio un mensaje, una conversación entre un cristiano y él, y él comparte del evangelio, ahí está otra vez Cristo tocando a la puerta de él, dando otra oportunidad para que él reciba a Cristo. En segundo lugar, Dios es justo y no lo hace difícil para que uno alcance la salvación. El precio ya fue pagado y es solo creer. Juan capítulo 3, versículo 15, dice, para que todo aquel que en él cree, es todo, no dice cree y pague o haga cierta manda, no, dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hace tan fácil, tan simple. No fue algo muy fácil y simple, le costó la vida a su hijo, pero para nosotros es simplemente una decisión de recibirlo, aceptarlo, y es todo. Y en tercer lugar, en cuanto a por qué Dios no les da a las personas una segunda oportunidad, entre más tiempo vivan las personas separadas de Dios, rehusando a Dios es como un mal hábito. Uno más lo hace, como el fumar, más difícil es dejarlo. No es imposible, pero es difícil. Entonces, ahí está otra razón que nosotros podemos ver en cuanto a la segunda oportunidad. Y en cuarto lugar, que en mi opinión es una de las muy importantes, es cuál sería el propósito de la vida antes de la muerte. Si nosotros diríamos, no, pues tengo una oportunidad después de morir, pues hacer ciertas cosas para poder perdonar los pecados y tener otra oportunidad, nosotros viviríamos nuestra vida como se nos pegue la gana. ¿Y para qué buscar de Dios? ¿Para qué la santificación si tuviera un periodo de incubación, si podríamos decir, para limpiarme de toda la maldad? Es como el purgatorio, ¿no? Y eso es una de las cosas que ha creado la Iglesia Católica. Ya uno paga cierto dinero y uno pues recibe el perdón. Y en quinto lugar, si el hombre fuera a mirar el trono de Dios o el trono de juicio de Dios después de la muerte y tuviera otra oportunidad, él dejaría de tener el libre albedrío, sino que si pudiera regresar por una segunda oportunidad, no lo haría de corazón a buscar a Cristo, sino que lo haría por temor. Lo haría realmente por guardar su vida de regresar al infierno. Entonces, Dios, hay que mantener un balance, y esa es la razón que nosotros tenemos que hacer una decisión aquí en la tierra. Y es otra cosa muy importante, que es por la fe que nosotros creemos en un Dios invisible. ¿Qué? Cuando Tomás le vio y dijo, ahora creo, él le dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos, es por la fe en Cristo Jesús. Y en cuarto y último lugar, uno de los puntos que quise traer para compartir con ustedes es, ¿no es la reencarnación más lógica que el infierno? Los hindúes, ellos le rechazan la idea del infierno y en lugar creen en la reencarnación. Dice que ellos pueden regresar en otra forma y así se les da otra oportunidad de eliminar el karma malo que generaron a través de su vida pasada. Pero, ¿será realmente la reencarnación una cuestión lógica de un Dios amoroso para dar a la persona un comienzo nuevo y que tengan una oportunidad de evitar el infierno? Consideremos algunos puntos. En primer lugar, no hay ninguna evidencia. Ellos a veces dicen que uno piensa y se acuerda de ciertos pensamientos, ciertos recuerdos, y era cuando vivía en su otra vida. Pero no hay prueba. La Biblia nos dice en cuanto a eso en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y también ahí mismo en Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Veamos otra vez el versículo 9. Y dice ahí, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Como digo, aquel que dice, no, pues es un sueño, fue un sentimiento que tuve. La Biblia no se basa en sentimientos. Dice, a la ley y el testimonio. O sea, la ley, la palabra de Dios, el testimonio, la experiencia, los sentimientos, si no van de acuerdo, dice, aún no le ha amanecido. Entonces, no hay evidencia. En segundo lugar, la reencarnación es incoherente. O sea, se contradice. Imagínense que nosotros regresáramos, porque ellos no limitan en qué es lo que nosotros regresamos. Pero digamos que nosotros regresaríamos en un cubo de hielo. Después de unos minutos, seríamos un charquito de agua. Y después el sol elimina y se evapora. ¿Y qué vivió? ¿Qué experimentó? O una mosca. Imagínense, Dios habernos creado especiales con una tricotomía, cuerpo, alma y espíritu, regresarnos en una forma de perro inferior que solamente tiene cuerpo y alma, sería una degradación. Por eso digo que es una cosa incoherente. Pero la Biblia dice y establece que Dios, hermanos, nos hizo hombre y mujer. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en tercer lugar, la autoridad de la vida, o sea, Dios nos dice que hay una sola muerte y después de ahí el juicio. Y otra cosa, Jesucristo enseñó más sobre el infierno que cualquier otra cosa. Y yo sé que para el incrédulo, para el hombre natural que dice la Biblia que no entiende las cosas que son del Espíritu, esto le trae frustración, le trae enojo. Pero ¿va a vivir toda la vida enojado por esa cuestión? Yo le diría, ¿sabes que todos vamos a morir? Él quizás diría, sí, sí. ¿Y vas a vivir toda tu vida enojado por el mismo hecho de que vas a morir? Es una cosa que no podemos evitar. Vamos a fallecer, vamos a morir. Pero no podemos llevar estas cuestiones sin entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y hermanos, esto no debería ser algo que deberíamos ignorar, sino que estas cuestiones de aquí, hermanos, son para que nosotros entendamos que debemos de aprovechar esos momentos especiales, evitar las pequeñeces, porque el mismo Pablo le dijo a Timoteo que a veces hay cuestiones de las cuales se convierten en discusiones, causa disensiones, destruye amistades, pero nuestra preocupación es que nosotros deberíamos poner en acción y debería ser de motivación a nosotros para que nosotros podamos ayudar a estas personas a entender que Dios tiene un propósito para la humanidad. Entonces, como les mencioné, quise traer para ustedes este tema o estos varios puntos porque son de interés. Cuando uno escudriña más las escrituras, hermanos, uno se da cuenta la fuente de sabiduría. Las respuestas aquí están para todas nuestras cuestiones, todas nuestras dudas, todas nuestras preocupaciones. Dios siempre tiene una respuesta. Y es menester, hermanos, que nosotros, como el primer versículo que leímos, en primera de Timoteo, o segunda de Timoteo, capítulo 2, 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y terminar con una oración.